Está en el aire el podcast de NTT Data, una iniciativa de NTT Data Latam, donde los negocios se unen con la innovación.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast NTT Data Perú. Estoy con ustedes, mi nombre es Catherine Chávez, está conmigo Junior Mendoza. Y bueno, ¿cómo estás, Junior? Qué gusto tenerte acá.
Muy bien, Kate, entusiasmadísimo por acompañarlos este día. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, de verdad que este ha sido, al menos en mi entorno de trabajo, este es un mes complicado. Es un mes donde estamos en full eventos trimestrales, revisando backlog, revisando las tareas que tenemos pendientes, las cosas que se quedaron. Y queda perfecto el tema que vamos a ver. Y de hecho, para introducir un poquito, ya vamos a hablar de Kanban. Y Kanban a todo nivel, te cuento. Así que, ¿tú alguna vez trabajaste con Kanban en tus equipos?
Sí, alguna vez he trabajado con varios equipos. Pero a veces me entra la curiosidad si realmente estoy aplicando Kanban verdaderamente, ¿no? Porque a veces simplemente pensamos que por tener un tablero de Kanban ya estamos diciendo que aplicamos Kanban. Pero creo que hay por ahí un nivel de madurez. Quizás por ahí nos pueda comentar un poquito más sobre ello el experto que hemos traído.
Claro que sí. De hecho, también quiero presentar a los amigos. Está con nosotros Nicolás Díaz. De verdad, Nicolás Díaz es AI Coach Senpai aquí en NTT Data Perú. Es uno de los expertos en Kanban que tenemos y que contamos con mucho orgullo. De verdad que conocí a Nico en una certificación que tuve. Él me ayudó a certificarme en, recuerdo, uno de KMP 1 o 2, no recuerdo muy bien, pero fue una muy buena. Así que, Nico, bienvenido aquí al podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Contento de estar con ustedes y de poder compartir esta sesión.
Qué gusto, de verdad. Un honor. Y dinos, Nico, ya que estamos hablando de Kanban y con la duda que tenía Junior, ¿qué es Kanban? Pero en palabras simples para los que escuchan la palabra Kanban por primera vez, tal vez ya muchos de los agilistas lo conocen, pero en palabras simples para un, no sé, ejecutivo que quiera aplicar Kanban.
Sí, es buena la pregunta, sobre todo la parte de las palabras simples. sí. No, mira, a ver, Kanban es un método para organizar y gestionar el trabajo, particularmente orientado al trabajo basado en el conocimiento, ¿de acuerdo? Es un método que se basa en un conjunto de prácticas que tienen como eje los tableros que mencionaba Junior, ¿no? Es decir, es un método que mediante la visualización en tableros del trabajo, del ciclo de vida de los ítems de trabajo de un equipo, permite gestionar ese trabajo y gestionar la mejora continua de la prestación de un servicio, ¿de acuerdo? Entonces Kanban define una organización como un conjunto de servicios interconectados, ¿sí? Y los equipos normalmente prestan uno o varios servicios y Kanban se centra en la evolución de esos servicios a partir de esta gestión visual del trabajo que ellos realizan, ¿de acuerdo?
¿Gestión visual te habla de tableros siempre físicos? Hoy en día trabajamos virtuales, pero ¿qué debe de estar visualmente en estos tableros?
Hay muchos elementos, es muy, muy buena pregunta, porque a veces solo nos referimos a los tableros, pero pues claro, este tablero, como les decía, debe reflejar la forma como trabaja el equipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Para hacerlo sencillo, un tablero común y corriente Kanban tradicional que ustedes habrán visto en muchos lugares es un tablero que tiene como una columna de to do, doing y done, por ejemplo. Pero esta es una forma muy simplista, digamos, ¿no? Es como para ejemplificarlo, eso es un tablero Kanban muy, muy, muy básico. Pero en cambio, los equipos pueden tener, por ejemplo, unos tipos de trabajo que pasan por unos ciertos, por unas ciertas etapas, ¿no? Entonces, a través de las cuales el ítem de trabajo está siendo modificado. Entonces, el visualizar esas etapas como columnas en un tablero es lo primero de la visualización, es decir, tener un tablero que realmente expresa, muestra cómo trabaja el equipo. Obviamente este tablero puede ser un tablero digital, ¿no? O un tablero físico.
Y ahí, perdón que te corte, pero ahí hacemos un paréntesis porque muchas empresas agarran y dicen, oye, si vas a usar Kanban, estas son tus columnas, ¿no? Y estas son las columnas que debes usar y hacen un copy-paste de una empresa a otra, de un equipo inclusive, de un equipo a otro. Y creo yo, por lo que sabemos, lo que hemos estudiado, que el Kanban no es así, ¿no? O sea, no es un copy-paste.
Es más complicado porque hoy día vemos equipos de diversos gustos, sabores, que tienen diversos personajes que trabajan dentro de estos equipos, ya sean de negocios, sean equipos tecnológicos, algunos que por ahí incluyen otros tipos de servicios, qué sé yo, que no los hemos visto. Hoy en día creo que estamos incluyendo inclusive diversas áreas como marketing, derecho, que antes no se habían visto cuando hablábamos de agilidad.
Sí, de hecho, no es más complicado. Es solamente reflejar la realidad del equipo, ¿no? La realidad del trabajo del equipo. Y lo que Katy menciona es bien importante. Normalmente, antes de empezar a trabajar con Kanban, lo que tenemos es un ejercicio en el que entendemos bien cuál es la naturaleza del trabajo del equipo con el que vamos a trabajar, y entendemos la naturaleza de quiénes son, cuál es el servicio que prestan, quiénes son sus clientes, cuál es la naturaleza de la demanda que reciben, cómo ellos, cuál es el capacity para abordar esa demanda, qué problemas tienen para entregar el servicio, con quiénes tienen dependencias, quiénes dependen de ellos. Se hace un análisis sistémico de cómo funciona el equipo, y a partir de ahí tú diseñas un sistema Kanban, donde el tablero Kanban es una pieza fundamental de ese sistema, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando haces ese tipo de análisis con un equipo, que este análisis es conocido como static, ¿no? Que es el Systems Thinking Applied, sí, el famoso static, ¿no? Que es el Systems Thinking Applied to the Introduction of Kanban. Entonces, claro, aplicas pensamiento de sistemas para entender la realidad del equipo, ¿no? Para tomarle una radiografía y a partir de ahí diseñar un sistema Kanban. Entonces, claro, ese sistema Kanban probablemente es tan particular como el equipo puede hacerlo, como la naturaleza de su trabajo lo sea. Puedes empezar con algo como Katy lo mencionó, eventualmente sí, también, y lo vas evolucionando, porque eso es algo fundamental en Kanban. No es como que yo le tomo la foto a cómo trabaja el equipo hoy y así se quedó forever. Entonces, un buen síntoma de que estás realmente haciendo Kanban en ese equipo es que el tablero, las políticas, están evolucionando constantemente. Entonces, el tablero de hoy no es el tablero que ves dentro de un año, porque el equipo con el tiempo se va dando cuenta que necesita más columnas, que hay columnas que no le aportan, que, ¿me entiendes?
Inclusive la naturaleza del mismo equipo puede cambiar. Exacto, puede ir evolucionando. A veces puede empezar como un proyecto, de ahí se vuelve un running de repente.
Exactamente. Entonces, exactamente, así es. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, digamos, podrías empezar con algo estándar, pero es una práctica fundamental en Kanban que tú evoluciones el trabajo, que evoluciones el sistema. Entonces, podrías empezar así, pero eso no debería quedarse por siempre de esa forma.
Yo recuerdo en alguna conversación que tuvimos que nos contabas y nos decías una práctica es hacer el static no una sola vez, sino hacerla varias veces en el camino.
Claro, es que vas examinando el flujo de trabajo, vas mejorando, vas encontrando desperdicios también de alguna forma y vas viendo cómo ayudas a que esto siga fluyendo.
Sí, haz de cuenta que el static, también cuando conversábamos lo mencionábamos, el static es una especie de herramienta de coaching, porque cuando lo haces por primera vez, el equipo toma conciencia de varias situaciones y condiciones de su trabajo actual, y a partir de ahí tú puedes encontrar brechas y lugares a donde quieres ir. Entonces, una forma también es volver a correr un taller static después de un tiempo para entender cuántas de esas cosas han evolucionado y cuál es la realidad del equipo hoy versus la que había antes.
De hecho, ahí también podemos utilizar bastantes métricas, creo, porque cuando el equipo esto lo ve reflejado en métricas, de alguna forma tú puedes retar su WIP, puedes retar las políticas que tienen actualmente, ¿no? Y hacer nuevas propuestas de valor que ayuden a mejorar el flujo de trabajo, ¿no?
Sí. De hecho, yo creo que ahí entramos como en un área de describir como más operativamente Kanban, pero que creo que es importante hacerlo, ¿no? Kanban tiene un conjunto de prácticas que son importantes y una de esas es gestionar el trabajo, y lo mencionan como gestionar el trabajo en contraposición a gestionar las personas, ¿no? Entonces, en Kanban lo que tratamos de hacer es pensar en gestionar el trabajo. ¿Y cómo gestionamos el trabajo en Kanban? Particularmente, una de las herramientas son las métricas, ¿no? Las métricas del trabajo. Entonces, ¿cuál es tu lead time? Que es el tiempo que mi cliente está esperando desde que hace una petición hasta que nosotros la resolvemos. ¿Cuál es mi cycle time? Que es el tiempo desde que yo empiezo a trabajar en un ítem hasta que lo entrego, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi tasa de descarte? Que es cuántos ítems que empecé a trabajar se quedaron en la mitad porque ya no los seguí trabajando porque o bien eran ya eran obsoletos o mi cliente cambió de opinión o realmente los tomé sin que estuvieran listos para ser trabajados, ¿no es cierto? Tenemos varias métricas que nos permiten entender cómo está funcionando el sistema. Y aquí quiero hacer también énfasis en eso. Siempre es importante que entender que los equipos y su forma de trabajo están dentro de un sistema, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que hacemos dependen de otros equipos o nosotros alimentamos a otros equipos. Y cuando analizamos cómo está funcionando el equipo para evolucionarlo, siempre tenemos que hacer este análisis sistémico, ¿no? Para entender qué cosas están interactuando y afectando positiva o negativamente el flujo de trabajo.
Las entradas, las salidas, las dependencias que tenemos con otros equipos.
Y eso es hacia donde estamos yendo, ¿no? Porque cada vez mientras avanza el tiempo, como agilistas ya no solo estamos metidos en la teoría o en tal cual es así la práctica, sino empezamos a tener esa mirada sistémica, como lo dices, que empiezas a mirar ya no mi equipo hace esto y ya, sino con quiénes depende, quiénes son mis stakeholders, qué quiere mi usuario, en cuánto tiempo lo necesita, ¿no? Y eso un poquito me hace ver en perspectiva, inclusive puedes identificar así dolores que tiene tu equipo que tú puedes ir trabajando. Y de hecho, hablando de dolores, ¿cómo yo sé, por ejemplo, que mi equipo ya está, o por así decirlo, necesita migrar a un sistema Kanban? O sea, ¿qué dolores tiene mi equipo un poco para identificarnos acá? Para yo saber, este equipo ya debería ir migrando a un Kanban y tal vez la forma de trabajo que hoy utiliza no le está funcionando bien.
Sí, es una muy buena pregunta porque, a ver, desde como, digamos, voy a tomar una perspectiva, digamos, por un lado, de definición teórica primero, ¿no? Uno de los principios de gestión del cambio de Kanban es empieza con lo que tienes, ¿cierto? Entonces, Kanban, por ejemplo, haz de cuenta que tú no tienes un equipo que está trabajando en Scrum, no tienes un equipo que hace agilidad. Un equipo tradicional en una empresa que está organizada de manera tradicional. Cuando tú empiezas a trabajar Kanban en ese equipo, tú no introduces nuevos roles, no introduces una dinámica de trabajo diferente. Al contrario, tú haces algo como un static, entiendes cómo ese equipo está trabajando, diseñas un sistema Kanban que refleja esa realidad y a partir de ahí lo empiezas a evolucionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es como que Kanban tiene que ser la solución a algo particular, sino que efectivamente Kanban se puede usar en cualquier escenario, ¿ya? Lo que yo pienso, y también tratando de alejarme un poco de algún nivel de determinismo respecto a un equipo hace este tipo de cosas, entonces tiene que ser Kanban, y un equipo hace este otro tipo de cosas, entonces tiene que ser Scrum. Lo que yo creo que debería existir en el criterio es de qué cosas se beneficiaría más un equipo, ¿correcto? Entonces, volviendo a tu pregunta, Katy, ¿qué pasa con un equipo que tiene que desarrolla un producto, ¿no? Que desarrolla un producto desde cero o que está evolucionando ese producto? Es muy probable que se beneficie mucho de hacer Scrum, porque tiene unos ciclos cortos en los que va a tener feedback de sus stakeholders, mostrando la evolución y evolucionando y añadiendo features evolutivamente a este producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿ese equipo puede hacer Kanban? Absolutamente sí. Pero es muy probable que se pueda beneficiar de Scrum particularmente.
Tal vez un laboratorio de innovación, por ejemplo, ¿no? Laboratorios donde no hay muchas dependencias, el mundo es un poquito más ideal.
Y algo que mencionaba Nico que me parece bastante interesante es el tema de la evolución, ¿no? O sea, no es que voy a hacer yo un cambio de golpe, quizás. Imagínate que estamos con un equipo que trabaja de manera tradicional, que tiene un mindset tradicional. A veces intentar imponer algo de golpe también puede llegar a causar una resistencia en el equipo mismo, ¿no?
Aunque a mí me pasó, por ejemplo, Nico, que en una empresa que es tradicional, lo primero que, o al menos lo más fácil que yo he visto para ellos es migrar hacia un Kanban. Porque siento que es como que lo más natural que hacen. Porque es por así decirlo, lo introduces hacia la agilidad de una forma no tan forzada.
Sí. Sí, y esto se debe a la naturaleza de Kanban, como les mencionaba. O sea, para mí, Kanban es definitivamente la expresión del cambio evolutivo en acción, ¿sí? Es tomar un equipo con la forma de trabajo que tenga ahora y empezar a evolucionarlo. Entonces, si bien esa introducción de Kanban y usemos un tablero y tengamos estas sesiones diarias, por ejemplo, frente al tablero para entender cómo estamos organizándonos respecto al trabajo diario, por ejemplo, Si bien eso no suele ser tan disruptivo en un equipo tradicional, en algún momento también vas a encontrar resistencias, obviamente, ¿no? Pero claro, Kanban es de entrada menos disruptivo porque sus principios hablan de que empieces con lo que tienes y te comprometas con la mejora continua, ¿no? Entonces, de esa manera, claro, tú dices, mira, estamos haciendo esto y solo con empezar a hacer, a visualizar el trabajo, de mi experiencia, solo con la visualización del trabajo y tener políticas claras en el sistema, el trabajo empieza a funcionar mejor. Y funcionar mejor significa que hay métricas que se empiezan a comportar de manera, a tener tendencias positivas, ¿no? Significa que nuestros clientes se empiezan a dar cuenta que el equipo está haciendo algo distinto, porque están entregando el trabajo más rápido o con mejor calidad, o ambas cosas, ¿no? Entonces, sin necesidad de ser tan disruptivo, tú puedes ya con el mero hecho de la visualización del trabajo, ya generas impacto. Entonces, esto genera un círculo virtuoso en el equipo. Ellos se dan cuenta de, mira, hemos introducido un par de cosas que no son tan graves y sin embargo estamos teniendo mejora. Ahora, si nos comprometemos a ir evolucionando eso, claramente el límite está mucho más allá, ¿no? Entonces, eso permite como tener como una especie de quick wins con los equipos y eso nos apalanca el continuar mejorando. De hecho, me ha pasado un par de veces en particular que ha habido equipos muy específicos dentro de áreas muy grandes que han empezado a trabajar Kanban y el cambio en la dinámica del equipo es tan visible que se acercan otros equipos a decirte, oye, yo quiero eso que están haciendo, ¿sí? Yo quiero ese tablero de ahí. No, no, el mismo no tienes porque tú de pronto haces otra cosa, pero te puedo ayudar, ¿no? Pero es muy notorio el cambio.
Y parte, creo yo, también de la transparencia del valor que está generando lo que uno está implementando al final del día, ¿no? Porque si al final nosotros no llegamos a reflejar esto, por ejemplo, en números, ¿cómo yo puedo demostrar que realmente estoy mejorando el trabajo que se viene haciendo en comparación a cómo lo venían trabajando antes en los equipos tradicionales, ¿no? Entonces, si yo realmente esto lo visibilizo de repente en un cycle time, en un diagrama de flujo, pues puedo ir viendo, ok, mira, esto realmente está funcionando, ¿no? Puedo seguir innovando, puedo seguir implementando nuevas prácticas de Kanban, nuevas políticas que me puedan ayudar a mejorar.
Sí, sí, de hecho, una cosa que es bien importante y que Kanban la menciona mucho, ¿no? Hay un concepto que se usa en Kanban que es el fit for purpose, ¿no? Que es, mira, si una organización es un conjunto de servicios interconectados, ¿no? Y que tienen unos clientes a los que nosotros atendemos, estos clientes deberían ser el foco y el centro de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pregunta, ¿es cómo me doy cuenta que estoy realmente entregando valor? Pues normalmente es porque el cliente de mi equipo, por ejemplo, mi equipo presta un servicio a unos clientes y esos clientes empiezan a sentir un cambio en la calidad, ¿no es cierto? Y eso se puede medir. O sea, hay formas de medir eso como el NPS, el ENPS y claro, la calidad en sí misma. Puedes ver, por ejemplo, la calidad como reflejada en tasas de reversión, por ejemplo. Si tú terminas el trabajo y en vez de que te lo devuelvan, ese trabajo se da por aceptado en una mayor cantidad de veces, ¿no? Cantidad de entregas. Y eso es importante. Las métricas en general implican un equilibrio, ¿no? Porque a veces nos podemos enfocar, por ejemplo, en la cantidad de entregas, que es un buen indicador. Pero si solo nos enfocamos en eso o en reducir el lead time, podríamos poner en peligro la calidad, la seguridad, la satisfacción y la satisfacción interna, por ejemplo.
Son varias variables. Claro, son varias variables.
Necesitamos un ecosistema. Cuando diseñamos un sistema Kanban, necesitamos un ecosistema de métricas que también sean equilibradas con respecto a lo que queremos lograr. Porque si ponemos el foco solo en un lado, podemos desequilibrarlo. Entonces, yo acelero un montón y mi lead time es una maravilla, pero mi equipo está reventado. Entonces, la satisfacción interna del equipo, ¿dónde quedó? ¿No? O me enfoco en la satisfacción interna de mi equipo, pero mi lead time está fuera de control. Entonces, ese equilibrio y el monitoreo de esas métricas equilibradas es lo que nos permite tomar decisiones informadas respecto a cómo evolucionar el trabajo de los equipos.
Sí, y eso me gusta bastante. Y yo me identifico, te cuento que en una de las empresas en que estuve caímos en esa mala práctica donde el foco era lead time, reducir lead time, más entregas. Pero como dices tú, ¿no? ¿Qué fue la calidad de las personas? Finalmente, terminamos liderando números, entregando números, y teníamos pues a personas que trabajaban sobre tiempo, que las reversiones las hacían en feriados para no afectar, mucha y alta rotación, un WIP extenso, y eran dolores que se tenían en el equipo, que obviamente hacia afuera, por así decirlo, no se notan, porque tus métricas están súper bien, ¿no? Y eso es lo bonito de Kanban, que te habla de un sistema total.
Creo que hay un cliché también. Hay un cliché también, creo, bastante relacionado a la agilidad, que a veces cuando hablamos de entrega de valor temprana, muchas veces pensamos que solo nos enfocamos más en lo que es la entrega temprana, pero descuidamos el valor, como lo decías, ¿no? En la calidad, en la seguridad del producto, en la estabilidad operativa que esta pueda tener.
Exactamente. Exactamente. Entonces, eso lo habilita Kanban. Mediante las prácticas de Kanban, nosotros tenemos esto, ¿no? Métricas equilibradas y una forma evolutiva de mejora, ¿no? Entonces tengo estas métricas y ojo, eso no sucede en la primera, porque justo cosas como la que tú mencionas pueden suceder porque las empresas, las organizaciones en un momento tienen una prioridad, ¿no? O sea, en una organización en algún momento el dolor es que estamos demorándonos mucho en entregar, entonces es probable que el foco vaya a ser ese, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo entregamos más rápido? Pero conforme vas avanzando, vas evolucionando y te das cuenta, ok, está bien, pero de repente la calidad se está quedando a un lado. Entonces, como siempre estoy inspeccionando y adaptando, entonces esta métrica que fue por un momento mi foco, ahora está acompañada de otra que tiene que ver con la calidad y otra que tiene que ver con la satisfacción.
De la madurez también.
Exacto,
de
vas
cada
evolucionando
equipo.
Para que eso sea más sólido.
Exacto. No tiene que haber un equilibrio porque depende, creo, un poco del apetito de riesgo en sacrificar cierta parte de la calidad. No puedes sacrificar toda la calidad porque de ahí desarrollas un producto que puede tener varias vulnerabilidades y de qué serviría sacarlo a producción si al final de cuentas puede venir alguien, lo ataca y lo vulnera y se cayó todo. Entonces,
por eso es que de nuevo el enfoque sistémico es tan importante.
Y aquí entre dos, Nico, así que nos puedes contar.
Ahora que no nos hunde nadie.
Ahora que nadie... No, pero, o sea, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué desafíos al momento de tú convencer a tal vez a ejecutivos, a, no sé, si product owners, si queremos hablar así, has tenido para que puedan usar Kanban? O sea, esos desafíos que, uy, te costaron, tipo, hasta hacerlos vivir para que los puedas convencer.
Sí, bueno, ustedes saben que en general introducir cambios en los equipos, obviamente depende de las culturas de diferentes equipos, pero... En general, la introducción de cambios en la forma de trabajo puede ser muy, muy compleja. Conversaciones difíciles con tomadores de decisiones, con managers, con líderes, han ido sobre todo por el lado de una práctica que es fundamental en Kanban, que es la reducción del trabajo en progreso, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, a ver, espera un momento. ¿Me estás diciendo que voy a trabajar menos, abrir menos cosas y voy a entregar más? Eso no me hace ningún sentido. Es de alguna manera contraintuitivo para la gente porque nosotros estamos acostumbrados a abrir un montón de cosas, 20.000 frentes. Me piden 20 cosas, las 20 cosas las empiezo a hacer. Y después, pucha, pasan meses y las 20 cosas siguen abiertas, ¿no? Entonces, Kanban lo que te dice es, mira, reduce la cantidad de cosas que abres y enfócate en cerrar. Si quieres, abre una a la vez, pero abre esa y ciérrala y coge la siguiente, ¿no? Por simplificarlo. Esa es la reducción del trabajo en progreso. Entonces, cuando un líder, un gerente, a un gerente le cuentas que eso es lo que va a suceder con tu equipo, te dice, o sea, que me van a rebotar peticiones. Yo les voy a pedir algo y me van a decir que no porque están trabajando en otra cosa. Sí, eventualmente sí. Pero si haces haces la cuenta desde que tú lo pides hasta cuando lo entregas, es probable que te atiendan en menor tiempo. Entonces... La inmediatez de que yo quiero que me atiendan ahora tiene que cambiar por el yo sé que ese equipo está ocupado y que yo tengo un puesto en la fila, pero cuando me atiendan me van a atender rápido, es a veces difícil de vender, ¿no? Entonces, ese es un reto que suele suceder, ¿no? El que yo he encontrado personalmente. Es decir, preferimos que nos atiendan inmediatamente, aunque después esa atención tome muchísimo tiempo, en vez de, ok, voy a hacer mi fila y cuando me atiendan me van a atender muy rápido, ¿no? Ese es un reto grande que he tenido. El otro es que cuando hablamos de mejora continua, eso implica que en algún momento el equipo va a tener que parar para reflexionar, para revisar sus métricas y establecer acciones de mejora.
Y no quieren parar.
Y no queremos parar, ¿no? Es como, a ver, un momento, me dices que vamos a trabajar más rápido, pero eso significa que el equipo se sienta aquí 2 horas a hablar de ¿no? A tener discusiones bizantinas sobre la mejora continua. O sea, no, a ver, es como afilar el hacha, ¿no? ¿Quieres seguir cortando? Bueno, en algún momento vas a tener que parar y afilar el hacha, ¿no es cierto? Tienes que ver cómo está funcionando tu sistema. Esto es un sistema y tenemos un conjunto de métricas que nos dicen cómo está, pero no las podemos ir viendo de ladito. Tenemos que en algún momento parar y ver qué está pasando y plantearnos cómo mejoramos las cosas, ¿no? O sea, a veces eso también suele generar como resistencia en ciertos niveles, ¿no?
Y ese es un desafío bastante grande, creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que un equipo no quiere detenerse a recibir feedback, a revisar cómo está el flujo para seguirlo mejorando. Y de cara a eso, no sé si por ahí te has encontrado con algunos equipos. En mi caso me ha pasado, por ejemplo, que yo tenía equipos que me decían, oye, ya está bien, yo me enfoco en esto, lo entrego, pero es un producto de repente bastante grande, o por más que yo lo pueda entregar, al final de cuentas no lo voy a poder utilizar, ¿no? Entonces a veces nos suele pasar eso. No sé cómo tú has afrontado este tipo de situaciones que te han podido pasar por acá.
O sea, ¿te refieres a las entregas parciales? Y claro, lo que pasa es que ahí, digamos, vamos a hablar de otros temas, ¿no? Porque finalmente es como tú desde la estrategia planteas lo que vas a entregar, ¿no?
Y la famosa pregunta de debate, o sea, ¿qué es entrega de valor? ¿A dónde va?
Y la pregunta también a veces que nos hacen, oye, ¿se puede aplicar Kanban a todo?
O sea, yo creo que a casi todo. Lo que pasa, de nuevo, es que la respuesta es, eventualmente va a haber equipos que se vean beneficiados de otras prácticas, más beneficiados de otras prácticas que beneficiados de usar solo Kanban, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, si estoy desarrollando un producto evolutivamente, probablemente Scrum sea una mejor forma de hacerlo. Pero, y ahí hay un elemento importante, por ejemplo, tú puedes estar haciendo Scrum, pero incluso cuando estás trabajando en Scrum, Scrum en ningún momento te dice, como es un marco de trabajo, no es tan prescriptivo, entonces Scrum no te dice en ningún momento que tienes que tener un tablero, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hacen los equipos que trabajan con Scrum? Sí o sí tienen un tablero. Tienen una práctica de Kanban, ¿no? Entonces, no, digamos, no están haciendo Kanban de la manera canónica, ¿no? Pero están incorporando, un tablero que expresa cómo el equipo trabaja. Muchas veces usan métricas, ¿no? Están viendo el lead time, están viendo un diagrama de flujo acumulado.
Políticas de entrada, de salida, por
ejemplo. Exacto, tienen políticas de entrada, que es el definition of ready, tienen unas políticas de salida, que es el definition of done. Entonces, si te das cuenta, hay algunas cosas ahí en donde hay una intersección, ¿no? Entonces, eventualmente un equipo que está haciendo Scrum va a tener algunas prácticas Kanban y es muy común que eso suceda, por ejemplo, ¿no? Y eso también pasa en otros entornos, o sea, yo he trabajado con equipos de innovación, por ejemplo, que están trabajando haciendo design thinking, hacen design sprint. Y, por ejemplo, he trabajado con equipos que literalmente haciendo design sprint, lo que tienen es un tablero Kanban para monitorear lo que están haciendo durante design sprint. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, también lo que sucede es que no necesariamente haces todo el... Te cargas todo el método y lo pones a funcionar, sino que evolutivamente puedes ir incorporando esto y en algún momento el equipo puede decir, creo que dependiendo de, por ejemplo, la cadencia en la que recibo peticiones y la cadencia en la que estoy entregando, probablemente es mejor que haga de esta manera, que utilice Kanban en vez de la forma
que lo estoy haciendo. No es un blanco negro, ¿no? Va terminando por lo que el equipo también va adquiriendo, ¿no?
Entonces, sí.
Sí, Luco, y así, no sé, o sea, nosotros comúnmente a veces vemos los tableros, el to-do, doing, done. ¿Te has topado con alguna situación, algún ejemplo así medio marciano que te has tenido que afrontar, no sé, al momento de elaborar un estático o algo, alguna resistencia del equipo, o en donde se te ha hecho quizás más difícil aplicar Kanban?
Bueno, no sé si eso sea mérito mío o no, pero la verdad es que no ha sido tan difícil porque el vender ese proceso es lo complejo, es decir, el vender vamos a empezar con este equipo y vamos a tener un taller donde vamos a hacer un static y vamos a empezar a trabajar con esto, ¿no? Probablemente lo que me ha servido siempre es intentemos, hagamos este piloto, veamos cómo nos va. Y eso, si lo pones en términos de valor, es como, mira, ¿qué es lo que esperamos aprender de esto? ¿Cuáles son tus expectativas? Y a partir de esas expectativas nos sincronizamos y empezamos con algo pequeño. Si te parece que está funcionando, podemos ir ampliando lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, haciendo eso, realmente no he encontrado he encontrado resistencias en vender para empezar. Pero una vez que hemos empezado, en general los equipos han visto de manera muy temprana el beneficio de trabajar de esta forma y más bien se han enganchado más. O sea, literalmente yo, como les decía antes, dos veces me ha pasado y una de esas fue bastante, bastante emocionante para mí, porque para mí era también de las primeras veces que trabajaba con Kanban y era un piso entero de una organización donde habría, no sé, cerca de 100 personas trabajando, y yo empecé a trabajar con Kanban en un equipo que eran unas 8 personas. Y en cuestión de un mes, el gerente que era el que estaba en ese piso vino y nos dijo, o sea, todo el mundo me viene a preguntar qué están haciendo ahí, y se han dado cuenta que este tema era un equipo que entregaba reportes, era que el tema de los reportes era un problema por la calidad, por el tiempo, por el retrabajo, y todo eso se empezó a solucionar en cuestión de un mes. O sea, estamos hablando de 4 semanas. Y en 4 semanas empezaron, no sé qué están haciendo ahí los que tienen ese tablero, pero yo quiero eso. Hasta que el gerente vino y dijo, o sea, realmente yo creo que lo que vamos a tener que hacer es que todo este piso haga lo mismo. Y era como, wow, o sea, ¿entiendes? Es un caso, digamos, particular y es una anécdota que me gusta contar porque no siempre pasa, además, ¿no? Es algo que yo tuve la suerte de vivir en vivo, ¿no?
En vivo y sí. En directo.
Pero que finalmente vuelvo a lo mismo, ¿no? A pesar de que hay resistencias, a veces el plantearle a la gente, empecemos con algo pequeño y no vamos a ser disruptivos con tu equipo, sino que vamos a empezar con lo que tiene, normalmente suele permitir que te abran una ventana a través de la cual tú ya puedes empezar a dar eso.
Y yo creo que esto nos da pie, y tal vez ya para otro episodio, a cómo manejar un Kanban escalado, ¿no? Porque ahorita tienes Kanban en un equipo, luego tienes todo el piso, luego toda la organización, y ya estamos hablando de, inclusive, de otro tipo de eventos que hay que tener entre ellos, otras métricas que hay que manejar. Yo creo que ahí los dejamos a nuestros amigos oyentes para que vengan una temporada, un episodio más, poder escuchar de esto. Y de verdad agradecerte, Nico, por todo lo que has dejado acá, conocimiento puro. Y creo yo, para muchos de los agilistas que estamos y que ya están en la agilidad por mucho tiempo, ir desafiándose a poder convencer a estos equipos que ven, ¿no?, que se evidencian problemas claros donde ya puedan aplicar un Kanban, o por qué no animarse, si es que están en una empresa tradicional, a empezar con Kanban.
Sí, sí, correcto. No sé, para mí es ha sido una herramienta muy útil para empezar a evolucionar los equipos, ¿no? Ha sido como menos disruptiva y mucho más efectiva en ciertos momentos. Así es.
Dale. ¿Con eso cerramos?
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me sentí muy cómodo y me ha gustado mucho la conversación. Así es que cuando quieran.
Te esperamos en el episodio de Kanban Escalado, por favor. Dale, muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Nos vemos pronto. Chao, chao.